Pues continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con Francer. Nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Buenos días, bienvenida.
Bienvenidas a vosotros y a los alumnos también.
Como siempre, vamos a continuar con el método de francés Chegami y vamos a ver hoy las unidades 13, 14 y 15. Bueno, para no perder tiempo, vamos a comenzar con la unidad 13, que en cuanto a la situación nos habla de recuerdos del pasado.
Sí, es cierto, Isabel. Estamos en el segundo volumen de Chegami y después de haber estudiado 12 lecciones en presente, solamente podíamos hablar en presente, ahora por fin vamos a poder recordar el pasado y hablar en el futuro. Vamos a ver una situación de familia. Están Suzanne le maître, Laure, son ami y Jean-Luc.
Bueno, aquí decir que, claro, hablamos de recuerdos del pasado porque ya vamos a empezar en este segundo volumen con otros tiempos verbales de los que hablaremos a continuación.
Sí.
¿En cuanto a fonología, algo complicado o no?
No es nada complicado. Esta fonología coincide con la nuestra. Aquí no tenemos que hacer grandes esfuerzos, ni auditivos ni expresivos, puesto que se trata de las oposiciones oclusivas sonora y sorda P-B, que distinguimos muy bien los españoles, y la oposición T-D, de manera que son oclusivas, sordas y sonoras. Esto no nos ofrece ningún problema ni de audición ni de pronunciación a nosotros. Sin embargo, te iba a decir, en la gramática, si hay algo muy importante, va a ser el passé composé, porque como decía hace un instante, decías, vamos a poder hablar en futuro y en pasado. El pasado, pero sí, los franceses, nosotros cuando hablamos en pasado utilizamos el pasado simple, pero el equivalente francés en el uso cotidiano de nuestro pasado simple es el passé composé. Vamos a ver cómo se forma ese passé composé y otra serie de cosas que le atañen.
Pues vamos a hablar de este passé composé.
Sí, verán que el passé composé, como indica su nombre, es un tiempo compuesto, luego lleva un auxiliar. Lo que ocurre es que pueden ser dos auxiliares los que hay que utilizar. Puede ser avoir o puede ser être. El caso más normal es como en español, es decir, el passé composé se construiría con el auxiliar avoir. Sin embargo, hay ciertos verbos en los que hay que utilizar obligatoriamente el auxiliar être. Estos verbos son varios, pero al nivel en que ustedes están estudiando francés, les aconsejaría que aprendieran los siguientes. Es una relación que si ustedes lo hacen con una cierta regla de mnemotecnia que les daré, lo van a recordar muy bien. Ustedes se van a poner en situación de ir a un sitio. Entonces utilizan el verbo aller y digamos que el antónimo, lo contrario, venir. Aller, venir.
Es decir, ir y venir.
Exacto. Cuando van a un sitio, llegan, y también lo contrario, se pueden ir. Arriver, partir. Cuando llegan a ese sitio, ustedes pueden entrar, y lo contrario sería salir. Entrer, sortir. Cuando entran en algún edificio, normalmente suben escaleras. Monter, y lo contrario, bajar, descendre. Luego diríamos que podríamos asimilar al entrer, sortir, entrar en la vida y salir de ella. Naître, mourir, nacer, morir. Naître, mourir. También con entrer, que hemos visto antes, tenemos el verbo passer, o bien el compuesto de entrer, rentrer. También rester et tomber. Ese tomber yo siempre lo digo cuando hemos subido o bajado escaleras. Monter, descendre. Cuando uno sube o baja se puede caer, tomber. De modo que ustedes recuerdan estos verbos aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, passer, rentrer, rester, tomber. Todos estos verbos se conjugarán en sus tiempos pasados, compuestos, con el verbo être.
Recuerden, pues, estos verbos que nos ha dicho la profesora Carmen de Santiago con el verbo être. Y el passé composé, una duda que tengo. ¿A qué se puede asimilar en español, entonces?
Vamos a ver, si yo digo, hier, je suis allé dîner à la coupole, ayer cené en la coupole. Claro, fui a cenar a la coupole, nosotros decimos el indefinido, mientras que los franceses es que habitualmente cuando nosotros usamos el tiempo indefinido, ellos usan el passé composé. Así que fíjense en la importancia de su aprendizaje, puesto que es muy usual. mucho más que el indefinido, que lo utilizarán muchísimo, el passé simple, pues estudiando historia, en los libros lo verán escrito muchísimo. Pero en cambio, a la hora de hablar, coloquialmente, se utiliza mucho más el passé composé que el passé simple.
¿Tiene algún problema, pues por ejemplo, de concordancia?
Sí, tienen que tener en consideración lo siguiente. Saben que lo excepcional es la utilización de être como auxiliar. Pero en este caso es mucho más fácil hacer lo que llamamos l'accord, la concordancia. Porque cuando el auxiliar es être, entonces tiene que haber una concordancia del participio pasado con el sujeto. Por ejemplo, Jean est allé au cinéma. Il est allé. El participio pasado, allé, está concordando con il. Concuerda en género y número con el sujeto. Si yo digo, en cambio, Marie est allé au cinéma, elle est allé au cinéma, entonces ese participio pasado, allé, tiene que estar concordando en femenino singular, porque el sujeto, Marie u elle, son femenino singular. De manera que le añadiré al participio pasado del verbo una e de femenino. Elle est allé au cinéma. Tienen ustedes el ejemplo en la gramática en situación del libro. Ahora bien, es muy fácil. Si el auxiliar es être, se concuerda el participio pasado en género y en número con el sujeto.
¿Y qué dificultad hay cuando el auxiliar es avoir?
Pues sí, ahí es, claro, el auxiliar más usual, digamos, es avoir. Pero en ese caso no hay que recordar la lista de los que se conjugan con être como auxiliar, pero sí hay que tener en consideración que el participio pasado, en este caso en que el auxiliar es avoir, concuerda en género y número, pero no con el sujeto, como en el caso de être, sino con el complemento directo, y solo si va delante del verbo. De manera que ven ustedes que es más fácil usar avoir, porque no tiene que pensar en la relación de verbos, pero en cambio sí tienen que pensar si el participio pasado concuerda o no con el complemento directo, viendo en género y número, claro está, esa concordancia, pero hay que ver que ese complemento vaya delante del verbo, normalmente expresado por un pronombre. Así que tengan eso en consideración y hagan todos esos ejercicios que aparecen en el libro. Porque verás, hay una cosa muy importante, Isabel, de la que no les he hablado a los alumnos, y son que, claro, además del auxiliar avoir ou être, con el que se forman estos tiempos compuestos, también tienen el participio pasado del verbo conjugado. Entonces, claro, esos participios pasados en algunos casos son regulares, como en los verbos que terminan en el infinitivo NR, los de la primera conjugación, que son una E acentuada. Arrivé, allé. Pero cuidado con los verbos être y naître, été y né. Tienen ustedes entonces que recordar los participios pasados como son en cada caso. En el caso de los verbos NR es muy fácil, pero hay otra serie de verbos que tienen más problemas. Tenemos a continuación en un cuadro en el libro que ustedes pueden ver los verbos que terminan en IR en el infinitivo, y esos como finir, partir, dormir, pues tienen el participio pasado terminado en I. Fini, parti, dormi.
Bueno, aquí quizá lo que haya que decir es que tienen que, esto es cuestión de estudio también, o sea, tienen que ir y tienen que, bueno, revisarlo mucho, claro. Y hay que aprenderlo.
Sí, sí, hay que estudiarlo y hay que aprenderlo memorísticamente. De los que terminan en U, pues que, vamos a ver, los que acaban en IR, hay otro grupo que termina el participio pasado en U, por ejemplo. Hemos visto los que acababan en IR tenían en el participio pasado en I, como finir, fini. Pero en cambio otros terminan en IR también, como venir, y el participio pasado acaba en U, venu, pronunciado a la francesa, evidentemente, boca para decir U y se dice una I, venu, devenu. Los que acaban en R, como el verbo attendre o el verbo boire, attendu, vu. Y los que acaban en OR, como vouloir, savoir ou avoir, voulu, su, u. Y así seguiríamos, porque lo tienen ustedes este cuadro en la lección. Hagan el favor de estudiarlo. Y luego, a medida que ustedes quieran usar un passé composé, que lo harán siempre que en español vayan a poner un indefinido, Pues entonces consulten, vean cuál es el participio pasado de ese verbo concreto.
Pues vamos a acabar esta unidad con los adjetivos y pronombres demostrativos, que no creo que tengan demasiada dificultad.
No tienen sino la dificultad que representa el que en francés los demostrativos aluden a dos distancias con respecto a la persona que habla. La que está cerca de la persona que habla y la que está lejos. Así como en español decimos este, ese y aquel, es decir, hay tres distancias, o dos al menos, en francés solamente hay junto a la persona que habla, que es este, y lejos de la persona que habla, que es aquel o ese. Esos dos están unidos en una sola forma. Y a veces les desorienta a los alumnos por no saber si dicen celui-ci o celui-là. Se hacen ellos un verdadero problema de si están hablando refiriéndose a cerca de la persona que habla o lejos de la persona que habla. Pero ustedes háganse la idea de que hay solo dos distancias. Y fíjense ustedes siempre en los contextos. Hagan el favor de, en este caso, lo que tienen que hacer es fijarse muy bien en todos los escritos en que aparecen celui-ci o celui-là. Y fíjense ustedes si entonces entrará. ¿Podrán comprenderlo? Si no, no hay manera de explicárselo.
Y bueno, yo antes de acabar esta unidad, no tengo que decir que como vamos con tanta gramática y tenemos poco tiempo para decir muchas cosas, pues muchas veces no podemos recomendar ciertas cosas. Por ejemplo, lean por favor el poema de esta unidad, el poema de Prévert. Es un grandísimo poeta. Hay varios poemas dentro del Cher Ami. Y bueno, conocer la lengua francesa es el objetivo, pero también conocer la cultura francesa.
Sí, es muy importante. Jacques Prévert, de quien tienen un poema al final de la lección, es un grandísimo poeta francés. Aprovechen la oportunidad de leer este poema. Es muy bonito. Y si pueden, memorícenlo, porque aprenderán a usar también el passé composé, además de leer a Prévert, que es una gozada.
En la unidad 14 su situación pues nos indica ya lo que vamos luego a aprender en gramática, que es el futuro, ¿no?
Ah, pues sí, vamos a hablar en futuro, pero verás, es lo que ocurre en este, es curiosísimo, en esta lección, es que además del futuro simple, van ustedes a poder hablar de sus proyectos, de sus deseos, de sus sueños, lo que harán en el futuro. Ahora que estamos un poco a principios de año todavía, van a aprender también perífrasis temporales. Es decir, perífrasis significa vuelta. Pues van ustedes a hablar del futuro, futuro próximo. Es un futuro próximo al presente, y si decimos que es perifrástico es porque se compone de otras formas verbales, no solo de una forma como el futuro simple, del pasado reciente, que es un pasado muy próximo al presente y también es una forma compuesta, de ahí perifrástica, del presente durativo, que se construye con être en train de, no quiere decir que vayan ustedes en tren, sino que están en un momento haciendo algo, être en train de, y un infinitivo. Por ejemplo, nous sommes en train d'étudier le français ou de parler à la radio. También pueden hacer el futuro inmediato, être sur le point de, estar a punto de, más infinitivo. Y también podemos hablar de se mettre à ou cesser de, más infinitivo. Así que además del futuro simple, vamos a ver cómo se forma y funciona, vamos a ver esas formas perifrásticas de pasado, presente y futuro.
Y la formación del femenino en nombres y adjetivos yo creo que también es algo que ya hemos visto.
Es verdad, en esta lección vamos a ver, digamos, una suite, una continuación del estudio que iniciamos en las primeras lecciones de estas formas, pero ya saben ustedes en francés es que hay muchísimas irregularidades, entonces pues aquí veremos el femenino de nombres y adjetivos, es la continuación de las lecciones 1 y 2, pues son una serie de irregularidades, digamos, de excepciones a la regla general. Ahora después lo veremos, pero vamos a comenzar, si te parece, verán ustedes, vamos a ver los futuros simples. ¿Cómo formar el futuro? Pues cogemos un futuro, los futuros regulares, el infinitivo, le quitamos la E si lleva una E de infinitivo y le añadimos las terminaciones, si se fijan ustedes, que corresponden al presente de indicativo del verbo avoir, salvo en el caso de la primera y segunda persona del plural, ONS y EZ, es decir, E, A, S, A. Luego, cuidado, hay ONS, EZ, esas no siempre, lo vamos a poner I, O. Entonces, lo van a ver. Hemos quedado en que se forma el futuro simple con el infinitivo quitándole la e si tiene y las terminaciones del presente indicativo del verbo avoir, salvo en el caso de ons y z.
De todas maneras, el futuro no tiene demasiados problemas, ¿no? Ni de utilización ni tampoco de formación.
Pues no tiene problemas, porque hablamos en futuro, utilizamos el futuro simple, no tiene problemas. Sin embargo, si en algún caso, por ser un verbo irregular, ustedes no estuvieran muy seguros de la formación de ese futuro, siempre podrían utilizar esa forma perifrástica del futuro de la que hemos hablado, que es futuro próximo, que dijimos que se formaba, a ver, ¿cómo dijimos o no lo hemos comentado? Pues se hace con el verbo aller más infinitivo, simplemente, por ejemplo, voy a estudiar francés. Je vais étudier français. Así que aller más infinitivo. Ese es el futuro próximo. Si ustedes cuando van a utilizar un futuro saben que es irregular pero no recuerdan su forma, siempre pueden utilizar este futuro próximo con aller más infinitivo.
Es una manera de sustituir, es un pequeño truco.
Sí, y que en este caso vale. Porque
pero
ahora
que vale.
Les voy a decir, les digo de que vale en el futuro porque en el caso del pasado, si ustedes no recuerdan el participio pasado del verbo de que se trate para formar con él el passé composé, que es el que vamos a utilizar, como saben, pues entonces el pasado reciente, que se forma con venir de más infinitivo, eso es un pasado reciente, pero eso es tan próximo al presente indicativo que no les va a valer. Así como yo puedo usar el futuro próximo, decir, el año que viene voy a ir a París, l'année prochaine je vais aller à Paris, es el año próximo, o sea que no es mañana. Bien, en cambio yo no puedo decir, el año pasado he venido de París. Tienen ustedes en ese caso, tienen que utilizar el passé composé. Je suis venu de Paris. Pero no pueden decir, je viens d'arriver de Paris l'année dernière. Es decir, ven, el futuro perifrástico, el futuro próximo, les sustituye al futuro simple. Mientras que el pasado reciente, esa forma perifrástica, no se usa más que para una acción que se ha realizado hace muy poquito en relación al presente.
Bueno, algo más que decir en cuanto a perífrasis temporales, porque si no hablaríamos brevemente del femenino para pasar ya a la siguiente.
Pues línea. Hay bastantes cosas, pero es tan sumamente fácil que yo creo que es mejor que nos entretengamos en hablar de la formación de los nombres y adjetivos, de la formación del femenino, de estos nombres y adjetivos. Por ejemplo, miren bien el cuadro, pero recuerden que lo estudien, que los que acaban en T, en masculino, para formar el femenino, duplican esa T y añaden una E. Por ejemplo, cha, femenino, chat. ¿Recuerdan ustedes que hemos dicho en más de una ocasión que esas consonantes finales no se oyen? Cuando es masculino, sha, la T no la oímos. Cuando duplicamos la T y añadimos la E del femenino también, chat, no oímos esa E sin tilde final, pero sí oímos la consonante que en el masculino no oíamos. Los que acaban en L duplican la L y añaden la E. Marcel, Marcel. Naturel, naturel. Los que acaban en X en el masculino forman el femenino con SE. Heureux, heureuse. Los que acaban en F forman el femenino. Los que acaban en F en masculino forman el femenino en VE. Beuf, veuve. Neuf, neuve. Y los que acaban en UR forman el femenino en EUS. Vendeur, vendeuse. Luego hay una serie de formas especiales, como por ejemplo copain, copine, también en la fonética, como ven, escrito distinto y pronunciado ego, héroïne, neveu, nièce, oncle, tante, roi, reine, bœuf, vache, mari, femme. Y luego hay otros que tienen solo un género para ambos, como auteur, peintre, sculpteur, écrivain, ministre, professeur de moi.
Bien, como siempre, ya vamos muy mal de tiempo. Y todavía nos queda una unidad que yo creo que prácticamente no nos queda tiempo para hablar de la situación y la fonología, sí de la gramática.
De la gramática.
Por ejemplo, del imperfecto, que es lo que se introduce en esta unidad.
Es una pena, Isabel, porque en la lección anterior, en esta 14 que acabamos de ver, hay un poema precioso de Desnos, Robert Desnos, Le Bouche, hagan el favor de leerlo, ¿eh? Y pasamos, como dices, a la unidad 15 y vamos rapidísimamente a ver la formación y la utilización del imperfecto, y luego también hablaremos un poco de la negación, si tenemos un segundo para hablar de ella. ¿Cómo se forma el imperfecto y cuándo se usa? Bueno, pues formarlo en el radical de la primera persona del plural del presente y las terminaciones que tienen en el cuadro: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Entonces, cuidado, a partir del radical de la primera persona del plural, del presente, del indicativo, esas terminaciones. Bien. Ahora bien, ¿cuándo se emplea? Hemos hablado hemos dicho que para hablar en pasado, normalmente el equivalente de nuestro indefinido era el passé composé. Pero aquí ahora hablamos del imparfait, del imperfecto. ¿Cuándo se utiliza? Los empleos vienen también en la lección, pero de momento recuerden algo. Por ejemplo, autrefois les amis écrivaient des lettres. Cuando hablamos de una acción habitualmente realizada en el pasado, utilizamos el imperfecto. Por ejemplo, antes la gente escribía cartas. No fue un día cuando escribió una carta, sino que habitualmente, es decir, continuamente. Si yo digo l'année dernière, j'allais à la piscine tous les jours. Pues el año pasado iba a la piscina todos los días. Era un hábito en el pasado. De modo que usamos, en ese caso, de referirnos a un hábito en el pasado, el imperfecto. También, si ustedes están viendo un álbum de fotos y están diciendo, ¡ay, qué mona! Era muy mona, era rubia, ahora es morena. Pues usaríamos ahí también el imperfecto.
¿Tampoco el imperfecto tiene demasiada dificultad en su aprendizaje?
Bueno, los usos, por ejemplo, este de cortesía, de deseo, por ejemplo. Si pudieras acompañarme, si tu pouvais m'accompagner, de invitación. Si tomáramos una copa, si nous prenions un verre, par exemple. Sí, y también de lástima, de pensar en algo con nostalgia. Si j'étais jeune, si fuera joven. Es un poco ver los usos franceses de este término, pero en realidad, como hay que pensar en principio lo más importante de hábito en el pasado para usar el imperfecto.
Y un minuto para esos otros matices de la negación, porque ya hemos visto la negación común, pero hay matices que conviene por lo menos dar dos o tres pinceladas.
Sí, muy rápidamente les diremos que hasta ahora hemos sabido, desde el comienzo de la unidad 1, hacer frases negativas, hablar, decir que algo no. Ne pas, con las dos partículas, ne pas. Pero ustedes van a ver otros muchos matices de la negación que existen también en español. Vamos a verlos en francés. Por ejemplo, ¿bebe todavía? ¿El boit encore? No, ya no bebe. No, él ne boit plus. Él boit souvent. Él boit toujours. Él boit souvent. Él ne boit jamais. ¿Qui boit? Elle. No, pas elle, moi. Tout le monde boit. Personne ne boit. Esto es muy importante, fíjense. Todo el mundo boit. Todos beben. En español decimos todo el mundo. Es un galicismo, en realidad. Todos beben. Nadie bebe, que sería lo contrario. En francés, personne, esa palabra que significa también persona, una persona, une personne, pero como forma negativa, personne, y luego nadie bebe, decimos en español. Pues ellos dicen en forma negativa, personne, nadie, ne boit. O sea que serían dos negaciones. Nadie no bebe. Personne ne boit. Eso quiere decir nadie bebe. Piensen en este ne, que en español no existe. Así que nadie bebe, personne ne boit.
Pues nos hemos quedado sin tiempo.
Nadie habla, personne ne parle.
Pues así nos quedamos, casi mudos. Muchísimas gracias, profesora Carmen de Santiago.
Muchas gracias a ustedes y gracias a los alumnos.